Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgalo ya.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, compartir estas mañanas con todos ustedes. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. Y bueno, el abrazo.
Abrazo que recibo mitad de semana. Gracias igual para nuestra gladiadora mosquetera periodística Exilda Rona Palmer. Mitad de semana, miércoles 14 de agosto, Día Mundial de la Caligrafía. Para debatir, practicar, aprender y celebrar este arte de la caligrafía, una técnica muy antigua de la escritura cursiva a mano. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El 13 de agosto, fecha en que el régimen cubano despliega su maquinaria de propaganda para celebrar el nacimiento del fallecido dictador Fidel Castro, el país amaneció con un incremento de los apagones y sin que la estatal Unión Eléctrica fuera capaz de satisfacer la demanda.
Con 6 termoeléctricas fuera de servicio por avería, los cortes del servicio se extienden ininterrumpidamente, según la entidad, desde el pasado lunes. Por oturas están la unidad 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, la 4 de Cienfuegos, la 5 de Nuevitas, la 3 y 6 de Renté y la 2 de Felton, lo cual supone 380 megavatios que no se producen. Asimismo, por falta de combustible, 46 centrales de generación distribuida que suman 299 megavatios más al déficit nacional.
En otro orden de noticias, las ayudas de la FAO para desarrollar la pesca en Cuba no detienen las quejas de los trabajadores de esta industria. Los pescadores particulares de Caibarien expusieron en un intercambio reciente con funcionarios gubernamentales sus numerosas insatisfacciones con las normas que se les aplican a ellos sobre las tallas mínimas que difieren de las que se aplican en la pesca estatal. También se quejaron sobre el sistema de comercialización, informó la emisora local Radio Caibarien.
Al propio tiempo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura confirmó hoy, según el reporte de la agencia estatal Prensa Latina, que Cuba comenzó a recibir equipamiento para indagaciones marinas, a fin de proteger la biodiversidad y asegurar la explotación pesquera sostenible de su plataforma suroriental. En este contexto, los pescadores de Caibarien denunciaron las trabas que les ponen algunas entidades comercializadoras estatales para venderles artículos que son necesarios para sus embarcaciones.
Luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos congelara a principios de agosto de forma temporal los permisos de viaje para los beneficiarios del parol humanitario, el gobierno estadounidense abrió la convocatoria al programa de visas de diversidad para 2026, conocido como Lotería de Visas, cuyo enlace de inscripción estará habilitado del 5 de octubre al 9 de noviembre del 2024.
Se trata de una oportunidad anual con la que los nacionales de numerosos países, entre ellos Cuba, pueden obtener una visa de inmigrante de manera rápida y sencilla. Esta lotería es un camino expedito a la residencia legal permanente en Estados Unidos y facilita la obtención de la ciudadanía.
Por otra parte, Estados Unidos da a conocer la cifra de cubanos ganadores de la lotería de visas de V-2025. Cuba se consolidó otra vez como el país con mayor número de beneficiarios en la lotería de visas 2025, al registrar un total de 2.348 ganadores, según cifras divulgadas por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado.
Este resultado coloca nuevamente a la isla a la cabeza de los 22 países de América Latina y el Caribe que participaron en el sorteo, superando sobradamente a Ecuador con 795 visas y Perú con 657, que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.
Y el boxeador cubano Yuri Ortiz Gamboa, conocido como el ciclón de Guantánamo y medallista olímpico, fue absuelto de toda culpa por un accidente de tráfico que le costó la vida a un peatón el 31 de diciembre del 2022. En un video publicado en su perfil de Instagram, el deportista aseguró que el tribunal que lo juzgó el pasado 11 de julio dictaminó que era inocente y que conducía su vehículo a la velocidad que tenía que ir, que es a 90 kilómetros por hora.
Desde el inicio del proceso, el abogado defensor de Gamboa, Jesse Rodríguez, afirmó que el peatón se paró inesperadamente frente al vehículo y el pugilista no pudo esquivarlo, además de que la zona tenía poca iluminación. El letrado rechazó que su defendido condujera su vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Resumen de noticias.
Y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció ayer que el dictador Nicolás Maduro busca convertir a los ciudadanos de las comunidades en enemigos unos de otros mediante la figura de delatores, en alusión a los canales oficiales que promueven reportar a quienes protesten contra el resultado final de los comicios presidenciales que dieron como ganador al régimen chavista de forma fraudulenta.
Machado también destacó la importancia de la organización ciudadana en las elecciones, subrayando que los testigos electorales lograron reunir el 83,5% de las actas, que demuestran la victoria del opositor Edmundo González Urrutia, aunque el gobierno desestima estos documentos considerándolos falsos.
El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, propuso ayer reformar la ley del país para prohibir la observación internacional en elecciones futuras, en lo que representa una nueva cruzada del régimen de Nicolás Maduro contra estos organismos que velan por la democracia y la transparencia en todo el mundo.
Durante una sesión en la Asamblea Nacional, Rodríguez presentó la propuesta y aprovechó nuevamente para apuntar contra el Centro Carter, que supervisó bajo su invitación el proceso del pasado 28 de julio y definió que se trató de un evento carente de garantías democráticas, así como la ONU, que ya presentó su informe sobre los hechos de aquel domingo.
Precisamente la Secretaría General de la ONU concluyó ayer que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, sometido a la dictadura de Nicolás Maduro, no respetó las disposiciones reglamentarias al publicar los resultados de las elecciones del 28 de julio. Además, destacó que la ausencia de resultados detallados no tiene precedentes en la historia de las elecciones contemporáneas en el país caribeño.
Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias y todos los plazos establecidos fueron incumplidos, señala el informe. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza de gran parte del electorado venezolano en el resultado anunciado por el CNE, afirmaron los expertos de Naciones Unidas. Según las revisiones llevadas a cabo por los expertos del panel, una pequeña muestra de actas publicada por la oposición presentó todas las características de seguridad correspondientes a los protocolos originales de los resultados.
La mayor alianza opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, convocó a una protesta mundial el sábado 17 de agosto en más de 100 ciudades en defensa de la verdad, en alusión a la victoria que alega que obtuvo Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio frente al dictador Nicolás Maduro, proclamado ganador por el ente electoral.
A través de X, el equipo del ex candidato compartió un enlace en donde los migrantes venezolanos pueden revisar las convocatorias por ciudad e invita a quien quiera organizar una manifestación en el lugar donde se encuentra y que no esté incluido en la lista a escribir a un correo electrónico. Esta protesta también dentro de Venezuela fue convocada el pasado sábado por González Urrutia y su principal valedora, la exdiputada María Corina Machado, con el objetivo de mostrar las actas electorales que, insisten, demuestran la victoria del opositor.
Estados Unidos defendió que la Organización de los Estados Americanos, OEA, debe servir como vehículo para resolver la crisis postelectoral de Venezuela, donde el chavismo proclamó la reelección de Nicolás Maduro, con unos resultados que no han sido reconocidos por la comunidad internacional. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, recalcó que la región debe hablar con una sola voz, incluyendo la Organización de los Estados Americanos, mientras que el canciller colombiano Luis Alberto Murillo reiteró su posición respecto al papel de la OEA, de acuerdo a una nota de la Cancillería colombiana.
Los gobiernos de Colombia, Brasil y México, que mantienen relaciones con Maduro, están intentando liderar un esfuerzo mediador para dar una salida a la crisis. El pasado 1 de agosto propiciaron, con su abstención o ausencia, que el Consejo Permanente de la OEA no lograra aprobar una resolución que pedía verificar los resultados electorales en Venezuela.
La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró en las últimas horas que Nicolás Maduro está cada vez más presionado por las protestas en el país y los reclamos de la comunidad internacional tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio, razón por la cual está atrincherado y valiéndose del respaldo de los altos líderes militares chavistas.
Maduro ha optado por atrincherarse alrededor del alto mando militar, que es lo que le queda, y sectores de la Administración de la Justicia, pero las bases incluso de esos dos organismos anhelan, como el resto de los venezolanos, un cambio político, dijo María Corina durante una conferencia de prensa. Si hace una evaluación realista de sus opciones, terminará entendiendo que una posición de atrincheramiento con los altos mandos militares y basada en la represión y la mentira simplemente no es sostenible, continuó apuntando la política antes de agregar que, por eso, por su propio interés, le conviene lo antes posible entablar una negociación para una transición hacia la democracia.
El exdiputado venezolano Freddy Superlano lleva 2 semanas preso y sin tener acceso a sus abogados ni a sus familiares tras ser detenido el pasado 30 de julio. Hoy se cumplen 2 semanas del secuestro de Freddy Superlano por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, expresó el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa a través de la red social X.
El pasado 1 de agosto, la esposa de Superlano, Aurora Silva, denunció que al detenido lo han estado torturando para que salga posiblemente a declarar en contra de la líder opositora María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la coalición Plataforma Unitaria Democrática.
Y en Estados Unidos, el sindicato estadounidense Trabajadores de la Automoción Unidos ha presentado cargos laborales federales contra el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, y al propietario de la red social X, Elon Musk, por amenazar con intimidar a trabajadores que se declaren en huelga.
El sindicato ha indicado que después de importantes retrasos técnicos en X, antes Twitter, Trump y Musk tuvieron una conversación desorganizada y confusa el lunes por la noche frente a más de un millón de oyentes, en la que abogaron por el despido ilegal de los trabajadores en huelga, por lo que ha recordado que según la ley de los trabajadores no pueden ser despedidos por hacer huelga, y amenazar con hacerlo es ilegal según la Ley Nacional de Relaciones Laborales.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que la incursión lanzada por las fuerzas ucranianas sobre la región rusa de Kursk está creando un verdadero dilema al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, que debe enfrentarse ahora a un desafío sin precedentes desde el inicio del conflicto en febrero del 2022.
Biden ha confirmado en declaraciones a la prensa, contactos diarios y durante horas con su personal para tratar, entre otros temas, la evolución de la guerra en Ucrania, especialmente después de que Kiev haya tomado la iniciativa con un endurecimiento de los ataques sobre territorio ruso.
Y vamos terminando este resumen informativo con esta nota. El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha aprobado un paquete de armas a Israel por valor de aproximadamente 20 mil millones de dólares, que incluye decenas de aviones de combate y misiles avanzados en medio de las tensiones en la región ante una inminente respuesta de Irán y las milicias proiraníes luego del asesinato del líder del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán achacado a Israel.
La incorporación de los F-15 a la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel mejorará la interoperabilidad de Israel con los sistemas de Estados Unidos y reforzará las capacidades aéreas de Israel para hacer frente a las amenazas enemigas actuales y futuras, fortalecer su defensa interna y servir como elemento disuasorio frente a las amenazas regionales, reza un comunicado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y Díaz Canel recibe en el aeropuerto de La Habana a la delegación cubana a las Olimpiadas de París, que luego realizó un recorrido por las calles de La Habana, culminando en la zona de la Piragua con la delegación más reducida desde Tokio 1964. Cuba acabó en el lugar 32 del medallero de estas Olimpiadas con un total de 9 medallas, lo que supone la peor actuación olímpica de la isla desde México 1968.
En París, la actuación general de la delegación cubana reflejó las profundas dificultades que enfrenta el deporte en la isla, marcada principalmente por la fuga de talentos y la falta de recursos. No obstante, esta vez el régimen sí puede presumir de que solo un atleta abandonó la comitiva, la remera Yariul Biscovas, aunque días antes lo hicieron el luchador Ángel Pacheco y la judoka Daile Ojeda, que ayudaban en los entrenamientos al citado campeón López y a Idalis Ortiz también.
Así es, Ricardo, y para analizar este fenómeno y la decadencia de un régimen que atraviesa por la crisis económica más aguda de su historia, contamos acá en Martí Noticias AM con Yaxi Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y un agudo conocedor de la sociedad cubana. Un gusto tenerlo como siempre acá en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, el gusto es mío. Un saludo para ustedes y para los oyentes.
Igual.
Bueno, las Olimpiadas y Cuba, por supuesto, los resultados han estado en la mirilla de todos, en todas las noticias, en todos los periódicos, pero muchos coinciden en que es el reflejo de cómo también está la sociedad cubana en estos tiempos. ¿Usted coincide con esto?
Sí, lamentablemente el deporte cubano es producto, hoy la situación del deporte es producto de una crisis acumulada que afecta a diferentes ámbitos de la sociedad, y por tanto el deporte también la sufre. Y yo diría que hay diferentes factores, pero hay dos que se hacen muy presentes. En primer lugar, la imposibilidad que tiene el régimen cubano para propiciar una vida, una sociedad, un bien común que permita principalmente a la gente joven desarrollar su proyecto de vida en el país. Por tanto, si en las actividades, en las profesiones, en las vocaciones, la gente no puede desarrollarse la única salida que hay es o irse del país o tirarse al malvivir de alguna manera y entender que nunca va a progresar. Y eso ha afectado también al ámbito de los deportistas. Pero en segundo lugar, otro elemento es que la excesiva politización del deporte. Yo veo que hay gente que gana en otros países, se les recibe con alegría, con las medallas, incluso se le hacen regalos, reconocimientos, pero ninguno sale un partido, el Partido Comunista o el partido que sea, el partido que esté en el gobierno, atribuyéndose su victoria, o los periodistas, y a quién se lo dedica, y a quién se lo dedica, hasta que la persona diga no a tal líder político, a mi comandante, no sé cuánto. Eso no pasa en ninguna parte, o por lo menos en ninguna parte de la actualidad, en países normales. Entonces, ha sido una excesiva politización que también ha influido en la propia afición, en el propio público cubano, donde ya el tema del deporte en las últimas décadas es objeto de división y no de unidad nacional, como lo es en otros países. Hay países que el deporte es un elemento esencial de la unidad nacional. La excesiva politización del tema impide que en Cuba se vea así. Estos son solamente dos elementos que influyen de alguna manera en la decadencia del deporte cubano, y es lamentable.
Y por supuesto, señor Cires, si fuera a otrora una gran potencia Cuba en alguna disciplina deportiva, que así lo es triste ver cómo, por ejemplo, un deportista, uno de estos de triple salto, esté regalando o vendiendo su teléfono, el que recibió de souvenir en las pasadas justas olímpicas. Pero ¿dónde están los recursos que debe destinarse en la isla? Ya no es importante mantenerlos en la lista, en el ojo, de que sean deportistas olímpicos, de que sean buenos peloteros, inclusive de las llamadas misiones internacionales, que ahí incluiremos también a los médicos que son para objeto de lucro, pero por parte del gobierno.
Bueno, lo que pasa es que claro, que los recursos van para donde van y van para las prioridades del Partido Comunista, y vemos que el deporte en Cuba sufre esa mala distribución o mala gestión de los recursos. Un deportista de élite no surge de ahora para ahorita, sino que es un proceso, en primer lugar, en el cual tiene que haber vocación, pero también tiene que haber entrenamiento, tiene que haber instalaciones, tiene que haber alimentación. Y ya sabemos que estos son factores que en Cuba actualmente están en crisis. Entonces, esta es otra causa, la desatención desde el Estado, el no tener el deporte como una prioridad es un problema. Pero bueno, ya vemos que es un país que se cae a pedazos. Entonces, claro, el deporte también sufre esas consecuencias. Yo creo que en una Cuba distinta debería haber debe haber una prioridades en otros sectores profesionales y vocacionales. El deporte debe resurgir, pero con recursos donde el deportista puede desarrollar su vocación y su proyecto de vida plenamente, y donde tampoco el deporte sea objeto de politización, de división entre los cubanos, y que todos el pueblo se pueda sentir alegre. Vemos el ejemplo de cubanos que han ganado medallas para otros países con unas actuaciones tremendas, y bueno, lamentablemente no son unas medallas que van para la isla, pero bueno, también la vida es así, la gente tiene que abrirse camino, claro, y buscar espacios de desarrollo, de realización personal, sea donde sea.
Sí, hay que hablar también del poco reconocimiento que tienen los deportistas en la isla cuando llegan de estas competencias, y lo hemos visto en las redes sociales, porque hasta han tenido el valor de postear lo que les han regalado, e incluyen regalos como viandas, refrescos, pomos de refresco, arroz, y entonces frijoles, y los ponen sobre una mesa y llevan a los vecinos y hacen la consabida propaganda oficialista, ¿no? Esto es lo que les estamos dando, y esto es el valor que se merecen.
Sí, una vergüenza. Yo recuerdo hace unos años que salía uno con una mano de esta de plátano, con un racimo de plátano. Esto son cosas que lo que en realidad, cuando uno lo ve desde afuera, dan vergüenza ajena. Y además después se echan unos discursos alabando a no sé quién y a no sé cuánto. Esa cultura tiene que terminar, y yo sé que, o sea, para la gente que no tiene esperanza, yo le digo que eso algún día va a terminar, y el deporte, como otras actividades de Cuba, va a resurgir como de las cenizas. ¿Por qué? Porque en Cuba hay mucha gente que nace con la vocación de deportista, de los boxeadores, el atletismo. Pero eso va a pasar, pero desde luego esta cultura que da vergüenza ajena, repito, tiene que quedar atrás.
Muy bien, pues muchas gracias a Jack Cecire, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que nos ha hablado hoy de lo que ha sido el papel de Cuba en las pasadas justas de París, y por supuesto un poco más adentro de esta crisis que también tienen los deportistas en la isla. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué pasa en el mundo? A esta hora, actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Contenemos la información sobre el músico y preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Sorbo. Ha presentado síntomas febriles y dolores de cabeza en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Desde La Habana, así lo denunció su esposa Viviani Peña en una comunicación con Martín Noticias.
Michael está en estos días, ha estado enfermo con el virus o con dengue, todavía es imposible saber de ahí adentro. Pero bueno, ha estado con fiebres y dolores de cabeza y eso. Y lo otro es que el día 20 tenemos visita, el día 20 es su cumpleaños, cumple 41 años. O sea que todo está tranquilo, que es algo fuera de lo normal, ¿sabes? No es normal que todo esté tan tranquilo.
El rapero y activista prodemocrático Michael Castillo Pérez, El Sorbo, ganador de 2 premios Latin Grammy por el tema Patria y Vida, fue condenado en 2022 a 9 años de cárcel por cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación. Y el enfermero que publicó un meme de Miguel Díaz-Canel será enjuiciado el 19 de agosto. Yolanda Huerga tiene más información.
El Tribunal Municipal de Santa Clara juzgará el 19 de agosto al enfermero Aroni Yanco García Valdés, detenido el pasado 3 de abril, cuando se presentó en la unidad policial para cumplir con una citación. García Valdés acudió a la tercera estación de la PNR de la ciudad de Santa Clara, desde donde fue trasladado a la unidad de delitos contra la seguridad del Estado y posteriormente enviado bajo la medida cautelar de prisión provisional a la cárcel La Pendiente de la localidad.
Lleva más de 4 meses en la prisión y la abogada me comunicó que le van a hacer el juicio el 19 de agosto.
Explicó Yunisley Suárez Rodríguez, la esposa.
Lo acusan de desacato agravado porque puso un meme en Facebook con la cara de Díaz-Canel.
El fiscal pide para García Valdés la condena más alta prevista para ese delito, 3 años de privación de libertad. El desacato se aplica en Cuba al que de forma verbal o escrita o a través de un medio de comunicación amenace, difame, insulte u ofenda a un funcionario público o autoridad, y se agrava si el hecho se realiza respecto al presidente, vicepresidente del país, entre otros. A menos de 6 días de la celebración de la vista oral, la abogada Jordania Figueroa no ha entregado la petición fiscal a la familia ni a su defendido. Este último desconoce que tiene señalada fecha de juicio. Antes de ser encarcelado, García Valdés laboraba en el policlínico Malesa de la capital villaclareña. Al profesional de 31 años, padre de 3 hijos, no lo libró de la cárcel ni la crisis del sistema de salud pública en Cuba, que añade a la escasez de insumos y medicamentos y el profundo deterioro de la infraestructura, la falta de personal médico. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hicieron un llamado urgente a la Asamblea Nacional de Venezuela para que se abstenga de aprobar la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Según el gobierno, esta ley es para proteger la soberanía nacional, pero la oposición dice que es para censurar la disidencia y restringir la sociedad civil. Y la ex primera dama argentina Fabiola Yáñez ratificó el martes ante la justicia su denuncia sobre presunta violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. El mandatario niega la acusación. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
La ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, declaró el martes en la causa por violencia de género que inició contra el expresidente Alberto Fernández. Yáñez compareció durante cerca de 4 horas ante el fiscal Ramiro González por videollamada desde el consulado argentino en Madrid, donde reside. Ex periodista de 43 años, Yáñez había presentado el lunes ante la justicia una declaración por escrito de casi 20 páginas, en la que aseguró que los maltratos, hostigamiento, agresiones y golpes resultaban ser una constante y que sufría cachetazos casi diarios. Aseguró además que Fernández la presionó para realizarse un aborto en 2016 y acusó al médico presidencial de encubrir la violencia. La expareja tiene un hijo de 2 años. Hace una semana Yáñez había denunciado por violencia física y psicológica al exmandatario y el jueves se publicaron en la prensa local presuntos chats y fotos en las que se le ve con golpes en el rostro y el brazo. En la declaración de Yáñez este martes no participaron por decisión del juez ni el expresidente ni su abogada, por lo que esta última consideró que la audiencia no es válida. Fernández defiende su inocencia y asegura que nunca golpeó a Yáñez ni a ninguna mujer. El expresidente consideró además que hay alguien que ha incentivado a su expareja a denunciar y afirmó que hay un aprovechamiento político del gobierno del actual mandatario Javier Milei. Fernández dijo que el hematoma que se ve en el ojo de Yáñez en las fotos se debía a un tratamiento estético y no a un golpe de su parte.
En Japón, el primer ministro Fumio Kishida dijo hoy que no se presentará a la reelección. Los detalles con la agencia Europa Press.
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha anunciado este miércoles que no se presentará a la reelección como líder del Partido Liberal Democrático, por lo que deja en el aire el cargo de jefe de gobierno tras unos niveles de aprobación mínimos de la formación como consecuencia de una serie de escándalos de financiación que salpican a varios altos cargos. En este sentido ha explicado que es necesario demostrar firmemente a la gente que el PLD cambiará. Para lograrlo es importante tener una elección transparente y abierta y un debate libre y animado. Kishida, que asumió el cargo hace 3 años, en octubre del 2021, ha aprovechado la ocasión para destacar sus logros durante su mandato, haciendo referencia a un aumento de los salarios y mejora de las inversiones, así como mayor gasto en defensa y la celebración de la cumbre del G7 en Hiroshima. Esta decisión llega después de que el nivel de aprobación de la formación gubernamental haya caído a mínimos históricos en más de 2 décadas, al situarse por debajo del 20%, poniendo de manifiesto tanto una erosión de la popularidad del partido como de los apoyos al primer ministro y a su administración, al ser el índice más bajo desde que asumió el cargo, marcado por su gestión del escándalo, la inflación y la caída del yen.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. El régimen de Irán rechazó abandonar sus amenazas contra Israel, como le pidieron varios países occidentales, y ha afirmado que no pide autorización para responder a su enemigo, a quien acusa de la operación ejecutada en Teherán, en la que murió el jefe del grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh.
Los líderes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania reclamaron a Irán renunciar a sus continuas amenazas de un ataque militar contra Israel. Por su parte, la Casa Blanca advirtió que un ataque iraní podía tener un impacto en las conversaciones para un alto al fuego en Gaza, previstas para mañana. No obstante, Estados Unidos, que reforzó su presencia militar en Oriente Medio porque presiente en para esta semana una serie de ataques de parte de Irán y sus aliados.
El análisis nos llega en la voz de Joseph Hage, él es analista político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo. Señor Hage, buenos días.
Muy buenos días, saludos a los oyentes también.
Gracias por acompañarnos. Señor Hage,
buenos días.
Irán y sus aliados regionales en Líbano, en Irak y en Yemen han prometido responder al asesinato del líder de Hamas. En su opinión, con su experiencia, ¿cree usted que Irán tarde o temprano va a atacar a Israel?
Mira, de acuerdo a las costumbres iraníes, cuando juran y perjuran una venganza, no se echan para atrás. Estas son costumbres que ellos han emitido a las costumbres que ellos que han vivido y han emitido las amenazas, y la respuesta va a venir sí o sí. Ahora, la gran pregunta es qué tan grande va a ser la represalia de Irán según sus amenazas. ¿Será Irán a solas lanzando misiles cruceros desde Irán hacia Israel, o será coordinada con Hezbollah y los hutíes de Yemen, entre los tres atacando a Israel? Y esto lo que tiene preocupado a las potencias, a Estados Unidos y sus aliados, los cinco países que tienen presencia militar importante, la más grande de hecho después de la Segunda Guerra Mundial en la región, y están tratando de trabajar la diplomacia, la negociación, las presiones, todo este conjunto de trabajo. Al mismo tiempo, tienen la presencia militar desplegada, anunciada, a ver si esto deja que Irán piense un poquito más la represalia, que sea o limitada o que no la haga. Pero yo apuesto a que algo va a hacer Irán. No sé qué tan grande el tamaño va a ser, pero definitivamente algo van a hacer de una manera directa desde Irán o a través de sus proxies en la región.
Se sigue pidiendo la finalización de un acuerdo de alto el fuego. Se ha dicho que Israel también ha puesto nuevos acuerdos. Ellos dicen que no son nuevas demandas, sino aclaraciones específicas. Y también se habla, por supuesto, de lo que hablamos siempre, de la liberación de los rehenes.
Mira, es que la meta de Israel, los objetivos de Israel no han cambiado desde el 8 de octubre. Primero, recuperar a los rehenes. Segundo, desmantelar el aparato militar de Hamas adentro de la Franja de Gaza y hacer de Gaza una zona desmilitarizada sin la presencia de Hamas política o militar. Entonces, este objetivo no ha cambiado. Entonces, la diferencia ahora es que cuánto quieren presionar Hamas y sus aliados, cuánta presión van a poner para sacarle el jugo a el intercambio de los rehenes a cambio de prisioneros palestinos, a cambio de la salida del ejército israelí de Gaza, todo esto. El problema con estas negociaciones de que las cosas en común, las cosas que en común entre los objetivos de un bando y los objetivos del otro, son muy pocas. la idea de tener un cese al fuego, los dos lo quieren, uh-huh. pero ¿a qué costo cada lado está dispuesto a tolerar para poder mantener un cese al fuego? Israel tiene dos objetivos principales, como mencioné, pero a largo plazo los objetivos son completamente diferentes. A largo plazo Israel quiere estabilidad, no quiere que sea, que tenga otra vez un intento como el 7 de octubre de parte de Hamas o de alguien de la Franja de Gaza, tampoco en el norte de Israel de parte de Hezbollah, que Hezbollah sigue mandando a diario misiles atacando a posiciones en el norte de Israel. Entonces ahora tiene dos frentes Israel, y esto está dentro de la negociación del cese del fuego, porque Hezbollah dijo que si hay un cese del fuego en la Franja de Gaza, yo me comprometo a este cese del fuego también. El problema es de que no hay confianza ni con Hezbollah ni con Hamas, y ahora menos con Hamas, que está Yahya Sinwar, el orquestador, la cabecilla del ataque del 7 de octubre, que consolidó el poder militar de la Franja de Gaza con el poder político en sus manos, pero al mismo tiempo él responde más a la autoridad iraní que a la autoridad egipcia o qatarí o estos, los intermediarios que están tratando de trabajar para el cese del fuego. Se ha complicado la cosa más políticamente ahora para poder lograr un acuerdo al cese del fuego. Al mismo tiempo, ellos están indirectamente cantando victoria de que la opinión pública mundial está a su favor ahora.
Señor Hargeis, precisamente a eso quería llegar en este último minuto que nos queda. Estados Unidos le está apostando a la diplomacia de Qatar para que jamás se siente y se llegue a este cese al fuego, que obviamente, como usted bien cita, no echaría por la borda lo que piensa hacer Irán, sino simplemente sería una postergación de sus objetivos.
Definitivamente, postergar. Irán, la promesa de Irán se va a cumplir. Ahora, que lleguen a un cese del fuego, que podría Irán cambiar de opinión, es otro tema, podríamos en el futuro quizás analizarlo, pero por el momento un cese del fuego no tiene nada que ver con la represalia iraní. Es postergar quizás a un tiempo, y nosotros estamos esperando un ataque directo, pero Irán puede responder en muchos lugares del mundo también, no solamente en la región, respondiendo. Todo el mundo se acuerda lo que hizo Irán en Argentina en el 96, ¿no? Entonces esta es una de las cosas que puede hacer Irán en otras partes del mundo.
Muy bien, pues queremos agradecer al señor Joseph Hague, analista político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, que nos atiende esta mañana aquí en Martín Noticias AM para hablar de esta situación tensa. El régimen de Irán rechaza abandonar sus amenazas para atacar a Israel. Buen día, señor Hague.
Muchísimas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM con más información.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex reveló en su informe correspondiente al mes de julio de este año que las personas más vulnerables a la represión del régimen son los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad.
La organización apunta que entre el 8 y 12 de julio documentó 160 hechos de hostigamiento, más de un tercio de los 424 ocurridos durante todo el mes, que se produjeron en 886 acciones violatorias.
El informe destaca la aprobación de un conjunto de medidas dirigidas contra el sector privado que agravan aún más la ya deteriorada situación del país, el cual ha ajustado oficialmente sus presupuestos a condiciones de economía de guerra.
Habla en Martín Noticias el abogado de Cubalex, Raudiel Peña Barrios.
Es una crisis estructural, sistémica, en el ámbito económico, social y obviamente también político, con autoridades cada vez menos legítimas, en el sentido de que ya las personas no creen en el sistema, entre otras cosas porque no cuentan con libertades civiles y políticas básicas, y también porque sus necesidades materiales cotidianas se ven cada día más deterioradas. Se mantiene la represión contra la sociedad civil y la oposición política cubana.
Las acciones acciones violatorias de los derechos humanos fueron los castigos, falta de atención médica y traslados forzosos contra los presos políticos en las cárceles y entre la población, vigilancia, restricción de movilidad interna, coacción, violencia o acoso, detenciones arbitrarias, corte selectivo de comunicaciones y citaciones arbitrarias.
Las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara. Los municipios con más represión fueron Santa Clara, Camagüey y Guanabacoa.
Cubanos en Brasil que recibieron el parol humanitario con permiso para viajar a Estados Unidos dijeron que no han podido hacerlo a pesar de tener los permisos activos. Varios afectados explicaron a Martín Noticias que las aerolíneas no les permiten abordar los vuelos.
Somos una pareja de cubanos que estamos aquí en Brasil y el día 7 de agosto nos presentamos ante la aerolínea American Airlines con pasaje comprado para abordar el avión 9:30 y cuando fuimos a hacer el check-in nos pidieron el pasaporte y los permisos de viaje. Casi una hora después nos dijeron que no podíamos abordar el avión porque el parol estaba detenido y los permisos de viaje estaban revocados, no podíamos viajar. En nuestras cuentas de UCI los permisos continúan activos, de ahí fuimos a LATAM, fuimos a Delta y ellos dijeron exactamente lo mismo.
Soy cubana, estoy viviendo acá en São Paulo, somos varios cubanos que estamos en la misma situación intentando salir desde el aeropuerto de Guarulhos acá en São Paulo, con parol humanitario, con permiso de viaje aprobado y no nos están dejando abordar.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos suspendieron a principios de mes la entrega de permisos de viaje del programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses luego de reportes de fraude en la asignación de los patrocinadores.
2.348 cubanos fueron seleccionados en el programa de visas de diversidad, también conocido como Lotería de Visas, que entrega anualmente el gobierno de Estados Unidos, y podrán ahora tramitar una visa de inmigrante como residentes permanentes.
Los seleccionados deberán procesar sus solicitudes para ingresar a Estados Unidos a partir del 1 de octubre, cuando inicie el nuevo año fiscal, y tendrán hasta septiembre del 2025 para completar los trámites. El proceso incluye solicitar una visa de inmigrante a través del formulario DS-260 en línea.
Durante la entrevista para el visado, los principales solicitantes deberán acreditar estudios de enseñanza secundaria o su equivalente, o 2 años de experiencia laboral en una ocupación que requiera al menos 2 años de formación o experiencia en los últimos 5 años.
En el caso de los seleccionados que se encuentren físicamente con estatus legal en Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado indica que podrán solicitar el ajuste de su estatus poniéndose primero en contacto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
Martín Noticias dio a conocer 6 documentos extraídos de unidades militares a finales de los años 60 en Cuba que revelan cómo el gobierno de Fidel Castro instituyó en política oficial los campos de trabajo forzado para homosexuales, disidentes y religiosos, llamados Unidades Militares de Apoyo a la Producción, más conocidos por sus siglas UMAP.
El material fue revelado en redes sociales por el periodista cubano en el exilio José Raúl Gallego, quien sostuvo que alguien que pidió seguir en el anonimato le confió los documentos para que fueran conocidos.
Redactados entre los años 1966 y 1968, sacados por esas fechas de unidades militares de la antigua provincia de Camagüey y mantenidos en secreto durante décadas, fueron revelados con el objetivo de que sean analizados y contextualizados.
El comunicador subrayó que el contenido corrobora parte de lo narrado por las víctimas de las... y los atropellos fueron mucho más allá de lo que aparece en estos textos y confirma el carácter homofóbico, discriminatorio y violatorio constituido en política oficial.
¿Cómo se llama?
Antonio Montana.
El actor cubano-americano Ángel Salazar, conocido por su papel de Chichi en la icónica película Scarface de 1983 con Al Pacino, falleció a los 68 años en Nueva York.
¡Vámonos!
No se han revelado las causas exactas de su muerte, pero se sabe que el actor sufría problemas cardíacos, según declaró su representante Roger Paul.
Angel Salazar, you see me in the movie Scarface, Carlitos Way.
Salazar, quien también era humorista, había mostrado buen estado de salud hasta principios de agosto, cuando realizó su última actuación en el Silver Legacy Resort and Casino en Las Vegas.
Nacido en Cuba en el año 1956, Salazar escapó del país nadando por la bahía de Guantánamo hasta la base naval de Estados Unidos y posteriormente se estableció en Nueva York.
Ángel participó también en películas como Punchline en 1988 y Carlitos Way en 1993, consolidando su legado en la industria cinematográfica.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y otro hombre de película que enciende el faro informativo todos los días ya está en nuestra mesa de trabajo.
Así es, a mitad de semana. Aquí tenemos a Alejandro Marcano. Buenos días.
Mira, de película. Me quedé pensando que le preguntan a mi esposa.
Buenos días.
De comiquita.
Todos los días hay que seguir un libreto.
Eso es así.
Aunque sea una comedia.
Bueno, a mitad de semana me gusta algo de humor.
Aunque sea una comedia.
Así mismo es. Pero bueno, nosotros pasando un rato, sin embargo, nos dedicamos a informarles a ustedes y ahora momento de seriedad. Vamos a comenzar con la revisión de las informaciones de Latinoamérica. Panel de la ONU concluye en el proceso llevado adelante por el CNE en Venezuela. No alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles. Los dos invitados a Venezuela, Cento Carter y ONU, dicen que hubo trampa y que ganó Edmundo González. El Parlamento de Venezuela impulsa la regulación de las redes sociales, medios de comunicación, redes sociales y sitios web de ONG. Una línea de tiempo del bloqueo informativo en Venezuela. Las cosas se ponen cada vez más difíciles. Cerca de 61 medios de comunicación han sido bloqueados en Venezuela después del 28 de julio. El principal asesor de Lula da Silva le sugiere unas nuevas elecciones en Venezuela. Celso Amorín plantea otra votación con observadores de la Unión Europea. María Corina Machado y Edmundo González ya han dicho que no. ANLO en México dice que por el momento no dialogará con Lula da Silva y Gustavo Petro sobre crisis política de Venezuela. Y también Canciller de Brasil viajará a Colombia para abordar la crisis política en Venezuela. Blinken y el Canciller de México exigen un recuento de votos completo y transparente de Venezuela. La postura de Boric ante la crisis venezolana le da alas a su aprobación en Chile, es decir, le ha ganado pues una buena pro entre sus conciudadanos. Ex primera dama argentina declara contra Alberto Fernández por violencia de género. Fernández admite que las discusiones con Yáñez fueron frecuentes y pudo haber violencia verbal, pero dice que fue mutua y nunca física. El vicepresidente de Ecuador denuncia a Daniel Noboa por violencia política. Se trata de Verónica Abad, acusa ante la justicia al presidente y otros cuatro funcionarios, mientras el jefe de Estado intenta apartarla de la línea sucesoria. López Obrador rechaza recibir a Milei en su visita a México para una cumbre de la ultraderecha. Y trabajadores chilenos inician una huelga en la mina Escondida, la mayor productora de cobre del mundo, después de que no alcanzaron un acuerdo con el gigante minero BHP, principal controlador de la mina. Y con estas dos noticias termino. El gobierno de Nicaragua otorga la undécima concesión minera a empresas chinas y exportaciones agrícolas colombianas a Estados Unidos han crecido un 78% desde la firma del Tratado de Libre Comercio en el año 2012. Cerramos con esa buena noticia.
Pregunta, 20 segundos. ¿China no ha respondido por qué le bloquearon TikTok en Venezuela? ¿No ha protestado?
No ha respondido y Maduro no siguió con las amenazas que había proferido hacia TikTok. Ha cerrado.
¿O reculó?
Yo creo que
eso sí es una comedia.
Sí, puede considerarse de esa manera. Se va el actor, señores. Vamos a darle paso.
Gracias, Alejandro Marcano.
El actor de las noticias, Alejandro Marcano. Ahora, gracias. Alfred.
Qué película.
Deportes en Martín Noticias AM.
Por supuesto, también la actividad deportiva, los números, estadísticas, proyecciones, jugada. Aquí está nuestro protagonista.
Así es, Alfred Álvarez, el bateador emergente, el matemático de los deportes. Ayer andaba por acá súper elegante, acá por los estudios.
Tremenda pinta.
Así que buenos días.
Buenos días. No, es que ayer andábamos viendo televisión. Oye, buenos días para todos ustedes y emocionado de estar aquí una vez más para contarles que Juan José Soto Pacheco, con todos los nombres y todos los apellidos, pero le dicen Juanjo de cariño, ayer conectó 3 cuadrangulares para los Yankees, haciendo historia. Es la primera vez en su carrera que conecta 3 jonrones y, bueno, se suma ya a una lista tremenda de jugadores de los Yankees que han podido hacer esto. Todos están en el Salón de la Fama, por cierto, así que probablemente ese sea el destino en un momento determinado de Juan Soto, que realmente tiene solamente 25 años y que ya con 25 años suma 193 jonrones de por vida. También hay que decir, y esto es una noticia que va a alegrar mucho a todos nuestros oyentes, el cubano de Batabanó, Néstor Cortés, fue simplemente brillante en la Lomita de los Suspiros ayer, lanzando por los Yankees, fue quien ganó el juego, tiró 7 innings, ponchó a 10, estuvo increíble, solamente le dieron 3 hits, no dio base por bola, o sea, fue un fenómeno y nos alegramos mucho porque la última vez que tuve que hablar de Néstor aquí en este mismo noticiero fue para decirles que lo había hecho muy mal. Pues ahora tomó un segundo aire y cuando más los necesitaban los Yankees ayer, gana el juego con esta victoria. Los Yankees se ponen en primer lugar de la división este de la Liga Americana. Por otra parte, y pareciera que ya es todos los días, no, usted no está escuchando una grabación, esto es en vivo. Shohei Ohtani la volvió a sacar, sí, wow. Porque la da jonrones todos los días.
37 entonces.
Imagínate. 37 jonrones en el triunfo que tuvieron los Dodgers contra los Cerveceros. Lo de este hombre es de otro nivel. Pareciera que se encamina a ganar otro premio MVP. Recordemos que aquí hace 2 días yo les comenté que iba a producirse el debut de Andrés Chaparro, que es un jovencito venezolano de muchas proyecciones. Bueno, el debut se dio y fue por todo lo grande. Imagínense que llegó a las Grandes Ligas y en sus primeros 3 turnos conectó 3 dobles. Wow. Y hizo que su equipo de los Nacionales venciera a los Orioles, que son los que están peleando el primer lugar con los Yankees. Por otra parte, Michael King ayer dio 10 ponches a los Piratas, lanzando por los Padres. Y David Peralta, el venezolano, conectó un jonrón para el triunfo que tuvo el equipo de San Diego. También quiero decirle que los Astros ya lograron 7 juegos ganados de manera consecutiva cuando ayer derrotaron a los Rays con jonrones de Alex Bregman y de Jeremy Peña. Ese partido tuvimos el gusto de hacerlo nosotros en vivo aquí a través de Radio Martí. Tuvimos una audiencia increíble, más de 200, 300 mensajes en nuestro grupo de WhatsApp. En fin, fue muy bonito todo. Y por último, recuerdan que yo les comenté, creo que fue ayer o el lunes, que los Guardianes de Cleveland tienen a un prospectazo que se llama Yokensi Noel, un muchacho dominicano que tiene unas proyecciones en Cleveland, y había dado 2 jonrones. Bueno, ayer la volvió a sacar en el triunfo que tuvieron los Guardianes sobre los Cubs. Tengo que cerrar el noticiero con 2 malas noticias si me da tiempo. La primera es, sí, esta es mala, el tan esperado regreso de Conor McGregor a la UFC no va a pasar este año. Bueno, o tal vez sí, les cuento. El presidente de la UFC, Dana White, estuvo abordando sobre el futuro del ex campeón de 2 divisiones después del debut de la temporada de Dana White Contender Series, que es una serie que está saliendo sobre Dana White. En ella mostró lo optimista que pudiera estar de que Conor McGregor volviera a pelear, pero dejó claro que esa pelea con Michael Chandler, que tanto se había esperado para antes de fin de año, ya no va a ocurrir. Todavía pareciera que Conor McGregor no está listo. Recuerden que se rompió una pierna contra Dustin Poirier en julio del 2021 y ha sido una lesión de la cual le ha costado trabajo verdaderamente salir. Ha tenido otras lesiones también, se fracturó un dedo, o sea que pareciera que ya la edad le está pasando una factura a Conor McGregor. Y yo sé que nuestra gente en Cuba siempre están a la espera de cualquier cosita que tiene que ver con el Real Madrid y tampoco son muy buenas las noticias porque el centrocampista de Real Madrid, Eduardo Camavinga, no va a jugar la Supercopa Europa. Podría estar incluso hasta 2 meses fuera por un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Así que esta lesión la sufrió en un entrenamiento, ni siquiera fue en un juego. Y las declaraciones del presidente fueron, tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga, se le ha diagnosticado un esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda. Esto está pendiente a otra revisión que se va a hacer hoy, pero bueno, el Real Madrid realmente no ha dado el tiempo de baja, no se sabe todavía de qué manera lo van a sustituir, pero lamentablemente una baja muy significante para el equipo de la capital.
Muy bien, pues estaremos muy atentos a más información durante el transcurso del día, porque hay mucho la eliminación del Inter de Miami por el Columbus Crew. Mejor dicho, no se pierdan los programas deportivos que también tiene Martín Noticias para ustedes. Alfred, sí, un abrazo.
Gracias, familia, gracias. Los espero en el duro y sin guante hoy.
Muchísimas gracias, Alfred.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, compartir estas mañanas con todos ustedes. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. Y bueno, el abrazo.
Abrazo que recibo mitad de semana. Gracias igual para nuestra gladiadora mosquetera periodística Exilda Rona Palmer. Mitad de semana, miércoles 14 de agosto, Día Mundial de la Caligrafía. Para debatir, practicar, aprender y celebrar este arte de la caligrafía, una técnica muy antigua de la escritura cursiva a mano. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El 13 de agosto, fecha en que el régimen cubano despliega su maquinaria de propaganda para celebrar el nacimiento del fallecido dictador Fidel Castro, el país amaneció con un incremento de los apagones y sin que la estatal Unión Eléctrica fuera capaz de satisfacer la demanda.
Con 6 termoeléctricas fuera de servicio por avería, los cortes del servicio se extienden ininterrumpidamente, según la entidad, desde el pasado lunes. Roturas están la unidad 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, la 4 de Cienfuegos, la 5 de Nuevitas, la 3 y 6 de Renté y la 2 de Felton, lo cual supone 380 megavatios que no se producen. Asimismo, por falta de combustible, 46 centrales de generación distribuida que suman 299 megavatios más al déficit nacional.
En otro orden de noticias, las ayudas de la FAO para desarrollar la pesca en Cuba no detienen las quejas de los trabajadores de esta industria. Los pescadores particulares de Caibarien expusieron en un intercambio reciente con funcionarios gubernamentales sus numerosas insatisfacciones con las normas que se les aplican a ellos sobre las tallas mínimas que difieren de las que se aplican en la pesca estatal. También se quejaron sobre el sistema de comercialización. Informaron informó la emisora local Radio Caibarien.
Al propio tiempo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura confirmó hoy, según el reporte de la agencia estatal Prensa Latina, que Cuba comenzó a recibir equipamiento para indagaciones marinas a fin de proteger la biodiversidad y asegurar la explotación pesquera sostenible de su plataforma suroriental. En este contexto, los pescadores de Caibarien denunciaron las trabas que les ponen algunas entidades comercializadoras estatales para venderles artículos que son necesarios para sus embarcaciones.
Luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos congelara a principios de agosto de forma temporal los permisos de viaje para los beneficiarios del parol humanitario, el gobierno estadounidense abrió la convocatoria al programa de visas de diversidad para 2026, conocido como Lotería de Visas, cuyo enlace de inscripción estará habilitado del 5 de octubre al 9 de noviembre del 2024.
Se trata de una oportunidad anual con la que los nacionales de numerosos países, entre ellos Cuba, pueden obtener una visa de inmigrante de manera rápida y sencilla. Esta lotería es un camino expedito a la residencia legal permanente en Estados Unidos y facilita la obtención de la ciudadanía.
Por otra parte, Estados Unidos da a conocer la cifra de cubanos ganadores de la Lotería de Visas de V-2025. Cuba se consolidó otra vez como el país con mayor número de beneficiarios en la Lotería de Visas 2025, al registrar un total de 2.348 ganadores, según cifras divulgadas por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado.
Este resultado coloca nuevamente a la isla a la cabeza de los 22 países de América Latina y el Caribe que participaron en el sorteo, superando sobradamente a Ecuador con 795 visas y Perú con 657, que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.
Y el boxeador cubano Yuri Ortiz Gamboa, conocido como el ciclón de Guantánamo y medallista olímpico, fue absuelto de toda culpa por un accidente de tráfico que le costó la vida a un peatón el 31 de diciembre del 2022. En un video publicado en su perfil de Instagram, el deportista aseguró que el tribunal que lo juzgó el pasado 11 de julio dictaminó que era inocente y que conducía su vehículo a la velocidad que tenía que ir, que es a 90 kilómetros por hora.
Desde el inicio del proceso, el abogado defensor de Gamboa, Jesse Rodríguez, afirmó que el peatón se paró inesperadamente frente al vehículo y el pugilista no pudo esquivarlo, además de que la zona tenía poca iluminación. El letrado rechazó que su defendido condujera su vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Resumen de noticias.
Y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció ayer que el dictador Nicolás Maduro busca convertir a los ciudadanos de las comunidades en enemigos unos de otros mediante la figura de delatores, en alusión a los canales oficiales que promueven reportar a quienes protesten contra el resultado final de los comicios presidenciales que dieron como ganador al régimen chavista de forma fraudulenta.
Machado también destacó la importancia de la organización ciudadana en las elecciones, subrayando que los testigos electorales lograron reunir el 83,5% de las actas, que demuestran la victoria del opositor Edmundo González Urrutia, aunque el gobierno desestima estos documentos considerándolos falsos.
El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, propuso ayer reformar la ley del país para prohibir la observación internacional en elecciones futuras, en lo que representa una nueva cruzada del régimen de Nicolás Maduro contra estos organismos que velan por la democracia y la transparencia en todo el mundo.
Durante una sesión en la Asamblea Nacional, Rodríguez presentó la propuesta y aprovechó nuevamente para apuntar contra el Centro Carter, que supervisó bajo su invitación el proceso del pasado 28 de julio y definió que se trató de un evento carente de garantías democráticas, así como la ONU, que ya presentó su informe sobre los hechos de aquel domingo.
Precisamente la Secretaría General de la ONU concluyó ayer que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, sometido a la dictadura de Nicolás Maduro, no respetó las disposiciones reglamentarias al publicar los resultados de las elecciones del 28 de julio. A Además, destacó que la ausencia de resultados detallados no tiene precedentes en la historia de las elecciones contemporáneas en el país caribeño.
Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y todos los plazos establecidos fueron incumplidos, señala el informe. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza de gran parte del electorado venezolano en el resultado anunciado por el CNE, afirmaron los expertos de Naciones Unidas. Según las revisiones llevadas a cabo por los expertos del panel, una pequeña muestra de actas publicada por la oposición presentó todas las características de seguridad correspondientes a los protocolos originales de los resultados.
La mayor alianza opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, convocó a una protesta mundial el sábado 17 de agosto en más de 100 ciudades en defensa de la verdad, en alusión a la victoria que alega que obtuvo Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio frente al dictador Nicolás Maduro, proclamado ganador por el ente electoral.
A través de X, el equipo del ex candidato compartió un enlace en donde los migrantes venezolanos pueden revisar las convocatorias por ciudad e invita a quien quiera organizar una manifestación en el lugar donde se encuentra y que no esté incluido en la lista a escribir a un correo electrónico. Esta protesta también dentro de Venezuela fue convocada el pasado sábado por González Urrutia y su principal valedora, la exdiputada María Corina Machado, con el objetivo de mostrar las actas electorales que, insisten, demuestran la victoria del opositor.
Estados Unidos defendió que la Organización de los Estados Americanos, OEA, debe servir como vehículo para resolver la crisis postelectoral de Venezuela, donde el chavismo proclamó la reelección de Nicolás Maduro, con unos resultados que no han sido reconocidos por la comunidad internacional. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, recalcó que la región debe hablar con una sola voz, incluyendo la Organización de los Estados Americanos, mientras que el canciller colombiano Luis Alberto Murillo reiteró su posición respecto al papel de la OEA, de acuerdo a una nota de la Cancillería colombiana.
Los gobiernos de Colombia, Brasil y México, que mantienen relaciones con Maduro, están intentando liderar un esfuerzo mediador para dar una salida a la crisis. El pasado 1 de agosto propiciaron, con su abstención o ausencia, que el Consejo Permanente de la OEA no lograra aprobar una resolución que pedía verificar los resultados electorales en Venezuela.
La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró en las últimas horas que Nicolás Maduro está cada vez más presionado por las protestas en el país y los reclamos de la comunidad internacional tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio, razón por la cual está atrincherado y valiéndose del respaldo de los altos líderes militares chavistas.
Maduro ha optado por atrincherarse alrededor del alto mando militar, que es lo que le queda, y sectores de la Administración de la Justicia, pero las bases incluso de esos dos organismos anhelan, como el resto de los venezolanos, un cambio político, dijo María Corina durante una conferencia de prensa. Si hace una evaluación realista de sus opciones, terminará entendiendo que una posición de atrincheramiento con los altos mandos militares y basada en la represión y la mentira simplemente no es sostenible, continuó apuntando la política antes de agregar que, por eso, por su propio interés, le conviene lo antes posible entablar una negociación para una transición hacia la democracia.
El exdiputado venezolano Freddy Superlano lleva 2 semanas preso y sin tener acceso a sus abogados ni a sus familiares tras ser detenido el pasado 30 de julio. Hoy se cumplen 2 semanas del secuestro de Freddy Superlano por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, expresó el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa a través de la red social X.
El pasado 1 de agosto, la esposa de Superlano, Aurora Silva, denunció que al detenido lo han estado torturando para que salga posiblemente a declarar en contra de la líder opositora María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la coalición Plataforma Unitaria Democrática.
Y en Estados Unidos, el sindicato estadounidense Trabajadores de la Automoción Unidos ha presentado cargos laborales federales contra el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, y al propietario de la red social X, Elon Musk, por amenazar con intimidar a trabajadores que se declaren en huelga.
El sindicato ha indicado que después de importantes retrasos técnicos en X, antes Twitter, Trump y Musk tuvieron una conversación desorganizada y confusa el lunes por la noche frente a más de 1 millón de oyentes en la que abogaron por el despido ilegal de los trabajadores en huelga, por lo que ha recordado que según la ley de los trabajadores no pueden ser despedidos por hacer huelga, que amenazar con hacerlo es ilegal, según la Ley Nacional de Relaciones Laborales.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que la incursión lanzada por las fuerzas ucranianas sobre la región rusa de Kursk está creando un verdadero dilema al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, que debe enfrentarse ahora a un desafío sin precedentes desde el inicio del conflicto en febrero del 2022.
Biden ha confirmado en declaraciones a la prensa, contactos diarios y durante horas con su personal para tratar, entre otros temas, la evolución de la guerra en Ucrania, especialmente después de que Kiev haya tomado la iniciativa con un endurecimiento de los ataques sobre territorio ruso.
Y vamos terminando este resumen informativo con esta nota. El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha aprobado un paquete de armas a Israel por valor de aproximadamente 20 mil millones de dólares, que incluye decenas de aviones de combate y misiles avanzados en medio de las tensiones en la región ante una inminente respuesta de Irán y las milicias proiraníes luego del asesinato del líder del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán achacado a Israel.
La incorporación de los F-15 a la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel mejorará la interoperabilidad de Israel con los sistemas de Estados Unidos y reforzará las capacidades aéreas de Israel para hacer frente a las amenazas enemigas actuales y futuras, fortalecer su defensa interna y servir como elemento disuasorio frente a las amenazas regionales, reza un comunicado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y Díaz Canel recibe en el aeropuerto de La Habana a la delegación cubana a las Olimpiadas de París, que luego realizó un recorrido por las calles de La Habana, culminando en la zona de La Piragua con la delegación más reducida desde Tokio 1964. Cuba acabó en el lugar 32 del medallero de estas Olimpiadas con un total de 9 medallas, lo que supone la peor actuación olímpica de la isla desde México 1968.
En París, la actuación general de la delegación cubana reflejó las profundas dificultades que enfrenta el deporte en la isla, marcada principalmente por la fuga de talentos y la falta de recursos. No obstante, esta vez el régimen sí puede presumir de que solo un atleta abandonó la comitiva, la remera Yariolbis Covas, aunque días antes lo hicieron el luchador Ángel Pacheco y la judoka Daile Ojeda, que ayudaban en los entrenamientos al citado campeón López y a Idalis Ortiz también.
Así es, Ricardo, y para analizar este fenómeno y la decadencia de un régimen que atraviesa por la crisis económica más aguda de su historia, contamos acá en Martí Noticias AM con Yaxi Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y un agudo conocedor de la sociedad cubana. Un gusto tenerlo como siempre acá en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, el gusto es mío. Un saludo para ustedes y para los oyentes.
Igual.
Bueno, las Olimpiadas y Cuba, por supuesto, los resultados han estado en la mirilla de todos, en todas las noticias, en todos los periódicos, pero muchos coinciden en que es el reflejo de cómo también está la sociedad cubana en estos tiempos. ¿Usted coincide con esto?
Sí, lamentablemente el deporte cubano es producto, hoy la situación del deporte es producto de una crisis acumulada que afecta a diferentes ámbitos de la sociedad y por tanto el deporte también la sufre. Y yo diría que hay diferentes factores, pero hay dos que se hacen muy presentes. En primer lugar, la imposibilidad que tiene el régimen cubano para propiciar una vida, una sociedad, un bien común que permita principalmente a la gente joven desarrollar su proyecto de vida en el país. Por tanto, si en las actividades, en las profesiones, en las vocaciones, la gente no puede desarrollarse, la única salida que hay es o irse del país o tirarse al malvivir de alguna manera y entender que nunca va a progresar. Y eso ha afectado también al ámbito de los deportistas. Pero en segundo lugar, otro elemento es que la excesiva politización del deporte. Yo veo que hay gente que gana en otros países, se les recibe con alegría, con las medallas, incluso se le hacen regalos, reconocimientos, pero ninguno sale un partido, el Partido Comunista o el partido que sea, el partido que esté en el gobierno, atribuyéndose su victoria, o los periodistas, y a quién se lo dedica, y a quién se lo dedica, hasta que la persona diga no a tal líder político, a mi comandante, no sé cuánto. Eso no pasa en ninguna parte, o por lo menos en ninguna parte de la actualidad, en países normales. Entonces, ha sido una excesiva politización que también ha influido en la propia afición, en el propio público cubano, donde ya el tema del deporte en las últimas décadas es objeto de división y no de unidad nacional, como lo es en otros países. Hay países que el deporte es un elemento esencial de la unidad nacional. La excesiva politización del tema impide que en Cuba se vea así. Estos son solamente dos elementos que influyen de alguna manera en la decadencia del deporte cubano, y es lamentable.
Y por supuesto, señor Siri, si fuera a otrora una gran potencia Cuba en alguna disciplina deportiva, que así lo es triste ver cómo, por ejemplo, un deportista, uno de estos de triple salto, esté regalando o vendiendo su teléfono, el que recibió de souvenir en las pasadas justas olímpicas. Pero ¿dónde están los recursos que debe destinarse en la isla? Ya no es importante mantenerlos en la lista, en el ojo, de que sean deportistas olímpicos, de que sean buenos peloteros, inclusive de las llamadas misiones internacionales, que ahí incluiremos también a los médicos, que son para objeto de lucro, pero por parte del gobierno.
Bueno, lo que pasa es que claro, que los recursos van para donde van, y van para las prioridades del Partido Comunista, y vemos que el deporte en Cuba sufre esa mala distribución o mala gestión de los recursos. Un deportista de élite no surge de ahora para ahorita, sino que es un proceso, en primer lugar, en el cual tiene que haber vocación, pero también tiene que haber entrenamiento, tiene que haber instalaciones, tiene que haber alimentación, y ya sabemos que estos son factores que en Cuba actualmente están en crisis. Entonces, esta es otra causa, la desatención desde el Estado, no tener el deporte como una prioridad es un problema. Pero bueno, ya vemos que es un país que se cae a pedazos. Entonces, claro, el deporte también sufre esas consecuencias. Yo creo que en una Cuba distinta debería haber una prioridad para prioridades en otros sectores profesionales y vocacionales. El deporte debe resurgir, pero con recursos donde el deportista puede desarrollar su vocación y su proyecto de vida plenamente, y donde tampoco el deporte sea objeto de politización, de división entre los cubanos, y que todos el pueblo se pueda sentir alegre. Vemos el ejemplo de cubanos que han ganado medallas para otros países con unas actuaciones tremendas, y bueno, lamentablemente no son unas medallas que van para la isla, pero bueno, también la vida es así, la gente tiene que abrirse camino, claro, y buscar espacios de desarrollo, de realización personal, sea donde sea.
Sí, hay que hablar también del poco reconocimiento que tienen los deportistas en la isla cuando llegan de estas competencias, y claro, lo hemos visto en las redes sociales, porque hasta han tenido el valor de postear lo que les han regalado, y incluyen regalos como viandas, refrescos, pomos de refresco, sí, arroz, y entonces frijoles, y los ponen sobre una mesa y llevan a los vecinos y hacen la consabida propaganda oficialista, ¿no? Esto es lo que les estamos dando, y esto es el valor que se merecen.
Sí, una vergüenza. Yo recuerdo hace unos años que salía uno con una mano de esta de plátano, con un racimo de plátano. Estos son cosas que lo que en realidad cuando uno lo ve desde afuera dan vergüenza ajena. Y además después se echan unos discursos alabando a no sé quién y a no sé cuánto. Esa cultura tiene que terminar. Y yo sé que, o sea, para la gente que no tiene esperanza, yo le digo que eso algún día terminar. Hay mucha gente que nace con la vocación de deportista, de los boxeadores, el atletismo, pero eso va a pasar. Pero desde luego esta cultura que da vergüenza ajena, repito, tiene que quedar atrás.
Bien, pues muchas gracias a Jack Cecilia, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que nos ha hablado hoy de lo que ha sido el papel de Cuba en las pasadas justas de París y, por supuesto, un poco más adentro de esta crisis que también tienen los deportistas en la isla. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué pasa en el mundo? A esta hora, actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Contenemos la información sobre el músico y preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Sorbo. Ha presentado síntomas febriles y dolores de cabeza en la prisión Kilo 5 y medio en Pinal del Río. Desde La Habana, así lo denunció su esposa Viviani Peña en una comunicación con Martín Noticias.
Michael está en estos días ha estado enfermo con el virus, con dengue, todavía es imposible saber de ahí adentro. Pero bueno, ha estado con fiebres y dolores de cabeza y eso. Y lo otro es que el día 20 tenemos visita, el día 20 es su cumpleaños, cumple 41 años. O sea, que todo esté tranquilo, que es algo fuera de lo normal, ¿sabes? No es normal que todo esté tan tranquilo.
El rapero y activista prodemocrático Michael Castillo Pérez, El Sorbo, ganador de 2 premios Latin Grammy por el tema Patria y Vida, fue condenado en 2022 a 9 años de cárcel por cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación. Y el enfermero que publicó un meme de Miguel Díaz-Canel será enjuiciado el 19 de agosto. Yolanda Huerga tiene más información.
El Tribunal Municipal de Santa Clara juzgará el 19 de agosto al enfermero Aroni Yanco García Valdés, detenido el pasado 3 de abril, cuando se presentó en la unidad policial para cumplir con una citación. García Valdés acudió a la tercera estación de la PNR de la ciudad de Santa Clara, desde donde fue trasladado a la unidad de delitos contra la seguridad del Estado y posteriormente enviado bajo la medida cautelar de prisión provisional a la cárcel La Pendiente de la localidad.
Lleva más de 4 meses en la prisión y la abogada me comunicó que le van a hacer el juicio el 19 de agosto.
Explicó Yunisley Suárez Rodríguez, la esposa.
Lo acusan de desacato agravado porque puso un meme en Facebook con la cara de Díaz-Canel.
El fiscal pide para García Valdés la condena más alta prevista para ese delito, 3 años de privación de libertad. El desacato se aplica en Cuba al que de forma verbal o escrita o a través de un medio de comunicación amenace, difame, insulte u ofenda a un funcionario público o autoridad, y se agrava si el hecho se realiza respecto al presidente, vicepresidente del país, entre otros. A menos de 6 días de la celebración de la vista oral, la abogada Jordania Figueroa no ha entregado la petición fiscal a la familia ni a su defendido. Este último desconoce que tiene señalada fecha de juicio. Antes de ser encarcelado, García Valdés laboraba en el Policlínico Maleza de la capital villaclareña. Al profesional de 31 años, padre de tres hijos, no lo libró de la cárcel ni la crisis del sistema de salud pública en Cuba, que añade a la escasez de insumos y medicamentos y el profundo deterioro de la infraestructura, la falta de personal médico. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hicieron un llamado urgente a la Asamblea Nacional de Venezuela para que se abstenga de aprobar la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Según el gobierno, esta ley es para proteger la soberanía nacional, pero la oposición dice que es para censurar la disidencia y restringir la sociedad civil. Y la ex primera dama argentina Fabiola Yáñez ratificó el martes ante la justicia su denuncia sobre presunta violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. El mandatario niega la acusación. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
La ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, declaró el martes en la causa por violencia de género que inició contra el expresidente Alberto Fernández. Yáñez compareció durante cerca de 4 horas ante el fiscal Ramiro González por videollamada desde el consulado argentino en Madrid, donde reside. Ex periodista de 43 años, Yáñez había presentado el lunes ante la justicia una declaración por escrito de casi 20 páginas, en la que aseguró que los maltratos, hostigamiento, agresiones y golpes resultaban ser una constante y que sufría cachetazos casi diarios. Aseguró además que Fernández la presionó para realizarse un aborto en 2016 y acusó al médico presidencial de encubrir la violencia. La expareja tiene un hijo de 2 años. Hace una semana Yáñez había denunciado por violencia física y psicológica al exmandatario y el jueves se publicaron en la prensa local presuntos chats y fotos en las que se le ve con golpes en el rostro y el brazo. En la declaración de Yáñez este martes no participaron por decisión del juez ni el expresidente ni su abogada, por lo que esta última consideró que la audiencia no es válida. Fernández defiende su inocencia y asegura que nunca golpeó a Yáñez ni a ninguna mujer. El expresidente consideró además que hay alguien que ha incentivado a su expareja a denunciar y afirmó que hay un aprovechamiento político del gobierno del actual mandatario Javier Milei. Fernández dijo que el hematoma que se ve en el ojo de Yáñez en las fotos se debía a un tratamiento estético y no a un golpe de su parte.
En Japón, el primer ministro Fumio Kishida dijo hoy que no se presentará a la reelección. Los detalles con la agencia Europa Press.
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha anunciado este miércoles que no se presentará a la reelección como líder del Partido Liberal Democrático, por lo que deja en el aire el cargo de jefe de gobierno tras unos niveles de aprobación mínimos de la formación como consecuencia de una serie de escándalos de financiación que salpican a varios altos cargos. En este sentido ha explicado que es necesario demostrar firmemente a la gente que el PLD cambiará. Para lograrlo es importante tener una elección transparente y abierta y un debate libre y animado. Kishida, que asumió el cargo hace 3 años, en octubre del 2021, ha aprovechado la ocasión para destacar sus logros durante su mandato, haciendo referencia a un aumento de los salarios y mejora de las inversiones, así como mayor gasto en defensa y la celebración de la cumbre del G7 en Hiroshima. Esta decisión llega después de que el nivel de aprobación de la formación gubernamental haya caído a mínimos históricos en más de 2 décadas, al situarse por debajo del 20%, poniendo de manifiesto tanto una erosión de la popularidad del partido como de los apoyos al primer ministro y a su administración, al ser el índice más bajo desde que asumió el cargo, marcado por su gestión del escándalo, la inflación y la caída del yen.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. El régimen de Irán rechazó abandonar sus amenazas contra Israel, como le pidieron varios países occidentales, y ha afirmado que no pide autorización para responder a su enemigo, a quien acusa de la operación ejecutada en Teherán, en la que murió el jefe del grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh.
Los líderes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania reclamaron a Irán renunciar a sus continuas amenazas de un ataque militar contra Israel. Por su parte, la Casa Blanca advirtió que un ataque iraní podía tener un impacto en las conversaciones para un alto al fuego en Gaza, previstas para mañana. No obstante, Estados Unidos, que reforzó su presencia militar en Oriente Medio porque presiente en para esta semana una serie de ataques de parte de Irán y sus aliados.
El análisis nos llega en la voz de Joseph Hage, él es analista político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo. Señor Hage, buenos días.
Muy buenos días, saludos a los dos, a los oyentes también.
Gracias por acompañarnos. Señor Hage.
Buenos días.
Irán y sus aliados regionales en Líbano, en Irak y en Yemen han prometido responder al asesinato del líder de Hamas. En su opinión, con su experiencia, ¿cree usted que Irán tarde o temprano va a atacar a Israel?
Mira, de acuerdo a las costumbres iraníes, cuando juran y perjuran una venganza, no se echan para atrás. Estas son costumbres que ellos han emitido a las costumbres que ellos que han vivido y han emitido las amenazas, y la respuesta va a venir sí o sí. Ahora, la gran pregunta es qué tan grande va a ser la represalia de Irán según sus amenazas. ¿Será Irán a solas lanzando misiles cruceros desde Irán hacia Israel, o será coordinada con Hezbollah y los hutíes de Yemen entre los tres atacando a Israel? Y esto es lo que tiene preocupado a las potencias, a Estados Unidos y sus aliados, los cinco países que tienen presencia militar importante, la más grande, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial en la región, y están tratando de trabajar la diplomacia, la negociación, las presiones, todo este conjunto de trabajo. Al mismo tiempo, tienen la presencia militar desplegada, anunciada, a ver si esto deja que Irán piense un poquito más la represalia, que sea o limitada o que no la haga. Pero yo apuesto a que algo va a hacer Irán. No sé qué tan grande el tamaño va a ser, pero definitivamente algo van a hacer de una manera directa desde Irán o a través de sus proxies en la región.
Se sigue pidiendo la finalización de un acuerdo de alto el fuego. Se ha dicho que Israel también ha puesto nuevos acuerdos. Ellos dicen que no son nuevas demandas, sino aclaraciones específicas. Y también se habla, por supuesto, de lo que hablamos siempre, de la liberación de los rehenes.
Mira, es que la meta de Israel, los objetivos de Israel no han cambiado desde el 8 de octubre. Primero, recuperar a los rehenes. Segundo, desmantelar el aparato militar de Hamas adentro de la Franja de Gaza y hacer de Gaza una zona desmilitarizada sin la presencia de Hamas, política o militar. Entonces, este objetivo no ha cambiado. Entonces, la diferencia ahora es que cuánto quieren presionar Hamas y sus aliados, cuánta presión van a poner para sacarle el jugo a el intercambio de los rehenes a cambio de prisioneros palestinos, a cambio de la salida del ejército israelí de Gaza, todo esto. El problema con estas negociaciones de que las cosas en común, las cosas que en común entre los objetivos de un bando y los objetivos del otro son muy pocas. La idea de tener un cese al fuego, los dos lo quieren, uh-huh, pero ¿a qué costo cada lado está dispuesto a tolerar para poder mantener un cese al fuego? Israel tiene dos objetivos principales, como mencioné, pero a largo plazo los objetivos son completamente diferentes. A largo plazo Israel quiere estabilidad, no quiere que tenga otra vez un intento como el 7 de octubre de parte de Hamas o de alguien de la Franja de Gaza. Tampoco tampoco en el norte de Israel de parte de Hezbollah, que Hezbollah sigue mandando a diario misiles atacando a posiciones en el norte de Israel. Entonces ahora tiene dos frentes de Israel y esto está dentro de la negociación del cese del fuego, porque Hezbollah dijo que si hay un cese del fuego en la franja de Gaza, yo me comprometo a este cese del fuego también. El problema es de que no hay confianza ni con Hezbollah ni con Hamas, y ahora menos con Hamas, que está Yahya al-Sinwar, el orquestador, la cabecilla del ataque del 7 de octubre, que consolidó el poder militar de la franja de Gaza con el poder político en sus manos, pero al mismo tiempo él responde más a la autoridad iraní que a la autoridad egipcia o qatarí o estos, los intermediarios que están tratando de trabajar para el cese del fuego. Se ha complicado la cosa más políticamente ahora para poder lograr un acuerdo al cese del fuego. Al mismo tiempo, ellos están indirectamente cantando victoria de que la opinión pública mundial está a su favor ahora.
Señor Algaiz, precisamente a eso quería llegar en este último minuto que nos queda. Estados Unidos le está apostando a la diplomacia de Qatar para que Hamás se siente y se llegue a este cese al fuego, que obviamente, como usted bien cita, no echaría por la borda lo que piensa hacer Irán, sino simplemente sería una postergación de sus objetivos.
Definitivamente, postergar. Irán, la promesa de Irán se va a cumplir. Ahora, que lleguen a un cese del fuego, que podría Irán cambiar de opinión, es otro tema, podríamos en el futuro quizás analizarlo, pero por el momento, un cese del fuego no tiene nada que ver con la represalia iraní, es postergar quizás a un tiempo, y nosotros estamos esperando un ataque directo, pero Irán puede responder en muchos lugares del mundo también, no solamente en la región, respondiendo, todo el mundo se acuerda lo que hizo Irán en Argentina en el 96, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que puede hacer Irán en otras partes del mundo.
Muy bien, pues queremos agradecer al señor Joseph Hague, analista político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, que nos atiende esta mañana aquí en Martín Noticias AM para hablar de esta situación tensa. El régimen de Irán rechaza abandonar sus amenazas para atacar a Israel. Buen día, señor Hague.
Muchísimas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM con más información.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex reveló en su informe correspondiente al mes de julio de este año que las personas más vulnerables a la represión del régimen son los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad.
La organización apunta que entre el 8 y 12 de julio documentó 160 hechos de hostigamiento, más de un tercio de los 424 ocurridos durante todo el mes, que se produjeron en 886 acciones violatorias.
El informe destaca la aprobación de un conjunto de medidas dirigidas contra el sector privado que agravan aún más la ya deteriorada situación del país, el cual ha ajustado oficialmente sus presupuestos a condiciones de economía de guerra.
Habla en Martín Noticias el abogado de Cubalex, Raudiel Peña Barrios.
Es una crisis estructural, sistémica, en el ámbito económico, social y obviamente también político, con autoridades cada vez menos legítimas en el sentido de que ya las personas no creen en el sistema, entre otras cosas porque no cuentan con libertades civiles y políticas básicas y también porque sus necesidades materiales cotidianas se ven cada día más deterioradas. Se mantiene la represión contra la sociedad civil y la oposición política cubana.
Las acciones violatorias de los derechos humanos fueron los castigos. Falta de atención médica y traslados forzosos contra los presos políticos en las cárceles y entre la población, vigilancia, restricción de movilidad interna, coacción, violencia o acoso, detenciones arbitrarias, corte selectivo de comunicaciones y citaciones arbitrarias.
Las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara. Los municipios con más represión fueron Santa Clara, Camagüey y Guanabacoa.
cubanos en Brasil que recibieron el parol humanitario con permiso para viajar a Estados Unidos dijeron que no han podido hacerlo a pesar de tener los permisos activos. Varios afectados explicaron a Martín Noticias que las aerolíneas no les permiten abordar los vuelos.
Somos una pareja de cubanos que estamos aquí en Brasil y el día 7 de agosto nos presentamos ante la aerolínea American Airlines con pasaje comprado para abordar el avión 9:30 y cuando fuimos a hacer el check-in nos pidieron el pasaporte y los permisos de viaje. Casi una hora después nos dijeron que no podíamos abordar el avión porque el parol estaba detenido y los permisos de viaje estaban revocados, no podíamos viajar. En nuestras cuentas de UCI los permisos continúan activos, de ahí fuimos a LATAM, fuimos a Delta y ellos dijeron exactamente lo mismo.
Soy cubana, estoy viviendo acá en San Pablo. Somos varios cubanos que estamos en la misma situación, intentando salir desde el aeropuerto de Guarulhos acá en San Pablo, con parol humanitario, con permiso de viaje aprobado y no nos están dejando abordar.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos suspendieron a principios de mes la entrega de permisos de viaje del programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses luego de reportes de fraude en la asignación de los patrocinadores.
2.348 cubanos fueron seleccionados en el programa de visas de diversidad, también conocido como Lotería de Visas, que entrega anualmente el gobierno de Estados Unidos y podrán ahora tramitar una visa de inmigrante como residentes permanentes.
Los seleccionados deberán procesar sus solicitudes para ingresar a Estados Unidos a partir del 1 de octubre, cuando inicie el nuevo año fiscal, y tendrán hasta septiembre del 2025 para completar los trámites. El proceso incluye solicitar una visa de inmigrante a través del formulario DS-260 en línea.
Durante la entrevista para el visado, los principales solicitantes deberán acreditar estudios de enseñanza secundaria o su equivalente, o 2 años de experiencia laboral en una ocupación que requiera al menos 2 años de formación o experiencia en los últimos 5 años.
En el caso de los seleccionados que se encuentren físicamente con estatus legal en Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado indica que podrán solicitar el ajuste de su estatus poniéndose primero en contacto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
Martín Noticias dio a conocer 6 documentos extraídos de unidades militares a finales de los años 60 en Cuba que revelan cómo el gobierno de Fidel Castro instituyó en política oficial los campos de trabajo forzado para homosexuales, disidentes y religiosos, llamados Unidades Militares de Apoyo a la Producción, más conocidos por sus siglas UMAP.
El material fue revelado en redes sociales por el periodista cubano en el exilio José Raúl Gallego, quien sostuvo que alguien que pidió seguir en el anonimato le confió los documentos para que fueran conocidos.
Redactados entre los años 1966 y 1968, sacados por esas fechas de unidades militares de la antigua provincia de Camagüey y mantenidos en secreto durante décadas, fueron revelados con el objetivo de que sean analizados y contextualizados.
El comunicador subrayó que el contenido corrobora parte de lo narrado por las víctimas de la SUMAP, ya que el horror y los atropellos fueron mucho más allá de lo que aparece en estos textos y confirma el carácter homofóbico, discriminatorio y violatorio constituido en política oficial.
¿Cómo se llama?
Antonio Montana.
El actor cubano-americano Ángel Salazar, conocido por su papel de Chichi en la icónica película Scarface de 1983 con Al Pacino, falleció a los 68 años en Nueva York.
¡Vámonos!
No se han revelado las causas exactas de su muerte, pero se sabe que el actor sufría problemas cardíacos, según declaró su representante Roger Paul.
Angel Salazar, you see me in the movie Scarface, Carlitos Way.
Salazar, quien también era humorista, había mostrado buen estado de salud hasta principios de agosto, cuando realizó su última actuación en el Silver Legacy Resort and Casino en Las Vegas.
Nacido en Cuba en el año 1956, Salazar escapó del país nadando por la bahía de Guantánamo hasta la base naval de Estados Unidos y posteriormente se estableció en Nueva York.
Ángel participó también en películas como Punchline en 1988 y Carlitos Way en 1993, consolidando su legado en la industria cinematográfica.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y otro hombre de película que enciende el faro informativo todos los días ya está en nuestra mesa de trabajo.
Así es, a mitad de semana aquí tenemos Alejandro Marcano, buenos días.
Mira, de películas. Me quedé pensando que le preguntan a mi esposa.
Bueno. Si
eres comiquita.
Todos los días hay que seguir un libreto.
Eso es así.
Aunque sea una comedia.
Bueno, a mitad de semana me gusta el buen humor.
Aunque sea una comedia.
Así mismo es. Pero bueno, nosotros pasando un rato, sin embargo, nos dedicamos a informarles a ustedes y ahora. Momento de seriedad. Vamos a comenzar con la revisión de las informaciones de Latinoamérica. Panel de la ONU concluye en el proceso llevado adelante por el CNE en Venezuela. No alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles. Los dos invitados a Venezuela, Centro Carter y ONU, dicen que hubo trampa y que ganó Edmundo González. El Parlamento de Venezuela impulsa la regulación de las redes sociales, medios de comunicación, redes sociales y sitios web de ONG. Una línea de tiempo del bloqueo informativo en Venezuela. Las cosas se ponen cada vez más difíciles. Cerca de 61 medios de comunicación han sido bloqueados en Venezuela después del 28 de julio. El principal asesor de Lula da Silva le sugiere unas nuevas elecciones en Venezuela. Celso Amorín plantea otra votación con observadores de la Unión Europea. María Corina Machado y Edmundo González ya han dicho que no. ANLO en México dice que por el momento no dialogará, mejor dicho, con Lula da Silva y Gustavo Petro sobre crisis política de Venezuela. Y también Canciller de Brasil viajará a Colombia para abordar la crisis política en Venezuela. Blinken y el Canciller de México exigen un recuento de votos completo y transparente en Venezuela. La postura de Boric ante la crisis venezolana le da alas a su aprobación en Chile, es decir, le ha ganado pues una buena pro entre sus conciudadanos. Ex primera dama argentina declara contra Alberto Fernández por violencia de género. Fernández admite que las discusiones con Yáñez fueron frecuentes y pudo haber violencia verbal, pero dice que fue mutua y nunca física. La vicepresidenta de Ecuador denuncia a Daniel Noboa por violencia política. Se trata de Verónica Abad, acusa ante la justicia al presidente y otros cuatro funcionarios, mientras el jefe de Estado intenta apartarla de la línea sucesoria. López Obrador rechaza recibir a Milei en su visita a México para una cumbre de la ultraderecha. Y trabajadores chilenos inician una huelga en la mina Escondida, la mayor productora de cobre del mundo, después de que no alcanzaron un acuerdo con el gigante minero BHP, principal controlador de la mina. Y con estas dos noticias termino. El gobierno de Nicaragua otorga la undécima concesión minera a empresas chinas y exportaciones agrícolas colombianas de Estados Unidos han crecido un 78% desde la firma del Tratado de Libre Comercio en el año 2012. Cerramos con esa buena noticia.
Pregunta, 20 segundos. ¿China no ha respondido por qué le bloquearon TikTok en Venezuela?
¿No ha protestado? No ha respondido y Maduro no siguió con las amenazas que había proferido hacia TikTok. Ha cerrado.
¿O reculó?
Yo creo que
eso sí es una comedia. Eso sí es una comedia.
Sí, puede considerarse de esa manera. Se va el actor, señores. Vamos a darle paso.
Gracias. Alejandro Marcano.
El actor de las noticias, Alejandro Marcano. Ahora, gracias. Alfred.
Qué película.
Deportes en Martí Noticias AM.
Por supuesto, también la actividad deportiva, los números, estadísticas, proyecciones, jugada. Aquí está nuestro protagonista.
Así es, Alfred Álvarez, el bateador emergente, el matemático de los deportes. Ayer andaba por acá súper elegante, acá por los estudios.
Tremenda pinta.
Así que buenos días.
Buenos días. No, es que ayer andábamos viendo televisión. Oye, buenos días para todos ustedes y emocionado de estar aquí una vez más. Para contarles que Juan José Soto Pacheco, con todos los nombres y todos los apellidos, pero le dicen Juanjo de cariño, ayer conectó 3 cuadrangulares para los Yankees, haciendo historia. Es la primera vez en su carrera que conecta 3 jonrones y, bueno, se suma ya a una lista tremenda de jugadores de los Yankees que han podido hacer esto. Todos están en el Salón de la Fama, por cierto. Así que probablemente ese sea el destino en un momento determinado de Juan Soto, que realmente tiene solamente 25 años y que ya con 25 años suma 193 jonrones de por vida. También hay que decir, y esto es una noticia que va a alegrar mucho a todos nuestros oyentes, el cubano de Batabanó, Néstor Cortés, fue simplemente brillante en la Lomita de los Suspiros ayer, lanzando por los Yankees, fue quien ganó el juego, tiró 7 innings, ponchó a 10, estuvo increíble, solamente le dieron 3 hits, no dio base por bola, o sea, fue un fenómeno. Y nos alegramos mucho porque la última vez que tuve que hablar de Néstor aquí en este mismo noticiero fue para decirles que lo había hecho muy mal. Pues ahora tomó un segundo aire y cuando más los necesitaban los Yankees ayer, gana el juego con esta victoria. Los Yankees se ponen en primer lugar de la división este de la Liga Americana. Por otra parte, y pareciera que ya es todos los días, No, usted no está escuchando una grabación, esto es en vivo. Shohei Ohtani la volvió a sacar, sí, wow. Porque la da jonrones todos los días.
37, entonces.
Imagínate. 37 jonrones en el triunfo que tuvieron los Dodgers contra los Cerveceros. Lo de este hombre es de otro nivel. Pareciera que se encamina a ganar otro premio MVP. Recordemos que aquí hace dos días yo les comenté que iba a producirse el debut de Andrés Chaparro, que es un jovencito venezolano de muchas proyecciones. Bueno, el debut se dio y fue por todo lo grande. Imagínense que llegó a la Grandes Ligas y en sus primeros tres turnos conectó tres dobles. Wow. Y hizo que su equipo de los Nacionales venciera a los Orioles, que son los que están peleando el primer lugar con los Yankees. Por otra parte, Michael King ayer dio 10 ponches a los Piratas, lanzando por los Padres. Y David Peralta, el venezolano, conectó un jonrón para el triunfo que tuvo el equipo de San Diego. También quiero decirle que los Astros ya lograron 7 juegos ganados de manera consecutiva cuando ayer derrotaron a los Rays con jonrones de Alex Bregman y de Jeremy Peña. Ese partido tuvimos el gusto de hacerlo nosotros en vivo aquí a través de Radio Martí. Tuvimos una audiencia increíble, más de 200, 300 mensajes en nuestro grupo de WhatsApp. En fin, fue muy bonito todo. Y por último, recuerdan que yo les comenté, creo que fue ayer o el lunes, que los Guardianes de Cleveland tienen a un prospectazo que se llama Yokensi Noel, un muchacho dominicano que tiene unas proyecciones en Cleveland, y había dado dos jonrones. Bueno, ayer la volvió a sacar en el triunfo que tuvieron los Guardianes sobre los Cubs. Tengo que cerrar el noticiero con dos malas noticias si me da tiempo. La primera
pasó?
Es... Sí, esta es mala. El tan esperado regreso de Conor McGregor a la UFC no va a pasar este año. Bueno, o tal vez sí, les cuento. El presidente de la UFC, Dana White, estuvo abordando sobre el futuro del ex campeón de dos divisiones después del debut de la temporada de Dana White Contender Series, que es una serie que está saliendo sobre Dana White. En ella mostró lo optimista que pudiera estar de que Conor McGregor volviera a pelear, pero dejó claro que esa pelea con Michael Chandler, que tanto se había esperado para antes de fin de año, ya no va a ocurrir. Todavía pareciera que Conor McGregor no está listo. Recuerden que se rompió una pierna contra Dustin Poirier en julio del 2021 y ha sido una lesión de la cual le ha costado trabajo verdaderamente salir. Ha tenido otras lesiones también, se fracturó un dedo, o sea que pareciera que ya la edad le está pasando una factura a Conor McGregor. Y yo sé que nuestra gente en Cuba siempre están a la espera de cualquier cosita que tiene que ver con el Real Madrid y tampoco son muy buenas las noticias porque el centrocampista de Real Madrid, Eduardo Camavinga, no va a jugar la Supercopa Europa. Podría estar incluso hasta dos meses fuera por un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Así que esta lesión la sufrió en un entrenamiento, ni siquiera fue en un juego. Y las declaraciones del presidente fueron, tras las pruebas realizadas hoy, a nuestro jugador Eduardo Camavinga se le ha diagnosticado un esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda. Esto está pendiente a otra revisión que se va a hacer hoy, pero bueno, el Real Madrid realmente no ha dado el tiempo de baja, no se sabe todavía de qué manera lo van a sustituir, pero lamentablemente una baja muy significante para el equipo de la capital.
Muy bien, pues estaremos muy atentos a más información durante el transcurso del día, porque hay mucho, la eliminación del Inter de Miami por el Columbus Crew, mejor dicho, no se pierdan los programas deportivos que también tiene Martín Noticias para ustedes. Alfred, sí, un abrazo.
Gracias familia, gracias, los espero en el duro y sin guante hoy.
Muchísimas gracias, Alfred.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América.